Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Para mí es un privilegio muy grande el poder estar aquí en este hogar. Me siento en mi casa. Así que gracias a la familia Chocop y a todos los hermanos que pues se apresuraron a venir a este lugar, esperando pues que Dios derrame de su bendición, de su gracia, de su misericordia en cada uno. Creo que todos hemos tenido quizás la oportunidad de leer la carta. A ver, ¿quiénes leyeron la carta? Así. Bueno, entonces es que para ver si se me hace más fácil la explicación. Hermanos que están en la transmisión, aquí estamos desde la casa de los hermanos Chocop. Estamos acá esperando que esa comunión pues sea de beneficio para nuestras almas. Y vamos con la ayuda de Dios a trabajar esta carta, el Evangelio y los niños. Quisiera en esta noche enfatizar en lo que significan los niños para Dios. Normalmente menospreciamos a los niños, ¿verdad? Y hasta le decimos el patojo, ¿no? Ahí va el chiriza, pero muchas veces, tal vez no en forma cariñosa, sino que a veces en forma despectiva, ¿verdad? Ah, es un muchachito malcriado, qué sé yo, ¿no? Pero ese muchachito que está ahí es importante para Dios. Ese patojo que está allí es importantísimo para Dios. Ese potencial que hay en cada niño es algo tan maravilloso para Dios. Es una semilla que ha de germinar siervo, quizás un siervo de Dios. Un niño es la esperanza del futuro. En un niño está puesto el germen de Dios, esa obra maravillosa que está sin contaminación. La pureza de un niño, la sencillez de un niño, yo creo que es tan importante que nosotros la podamos entender. Es que Dios así lo concibe. Dios ama a los niños. Yo veo varios niños acá y gracias a Dios por ello. ¿Sabe una cosa, niños? Jesús les ama. Jesús, para ustedes, para Jesús, ustedes son importantísimos. Ustedes son un tesoro para Dios como niños. Ahora, oigan y traten de ver esto. Tan importante es para Dios un niño como lo es importante para el diablo. Traten de pensar de esa manera. Así como para Dios. Es que recuerden ustedes que el diablo es imitador por excelencia. Y el diablo sabe que el niño que está allí sabe que es un tesoro para Dios. Entonces el diablo, ¿qué dice también? Para mí es un tesoro también. Dios entonces, a través de su palabra, a través de esa circunstancia del hogar, de la familia, ha puesto entonces a los niños para que sean formados en principios y valores espirituales. Ahora viene el diablo y trata de imitar. ¿Y cuál es la tendencia actual? Ahora hay que tener cuidado, porque si corriges un niño te lo van a quitar. Te lo van a quitar. El Estado o la sociedad misma viene y te dice, bueno, le vamos a quitar al niño, ¿y a dónde lo van a llevar? El mundo está, o Satanás ha tomado el sistema del mundo a través de sistemas educativos, a través de toda una gama de eventos intelectuales, ha programado y tiene un plan perverso, y es atacar a los niños. Quizás a muchos de los adultos el diablo ya no les pone atención. ¿Y por qué? Porque ya se los ganó. Pero el diablo sabe positivamente que si puede minar, si puede destruir las estructuras fundamentales de un niño, va a destruir toda una sociedad. ¿Me explico, hermano? El diablo sabe. Es que el diablo entiende los propósitos de Dios. Dice el diablo, si a Dios le importa al niño, a mí también me importa el niño. Viene Dios y dice, bueno, hay que corregir a este niño para formarlo. El diablo dice, no, pobrecito, no me lo toquen, por favor. Me lo van a torcer. Y de ahí surgen todos esos principios y valores de los derechos humanos, de los derechos de los niños, que no es ni más ni menos que una patraña satánica para poder evitar la formación espiritual en la vida de nuestros hijos. Qué fácil es decir ahora entonces, bueno, ese patojo es un malcriado. Muchos de nosotros decimos eso, ¿no? Ese patojo es un abusivo, ese patojo es un perverso. Mire lo que habla, mire lo que dice. Pero ese niño no nació así. ¿O sí? ¿O será que el niño nació malcriado? El niño nace como una oportunidad, como una memoria en blanco, en lo cual nosotros vamos a sembrar cosas buenas o cosas malas. Si tú tienes entonces un hijo malcriado, perverso, etcétera, es porque no le pusiste la atención correcta y adecuada en el momento mejor de su vida. Que me alegro que hayan padres de familia acá y potenciales padres de familia, y que podamos entender entonces que la deformación de un niño no consiste en solo echarle la culpa al diablo. Es que el diablo es tremendo, usted. Es que el diablo tiene aquí sus métodos, y mire que el diablo, que el internet, y que mire que el diablo, que los celulares, y mire que el diablo aquí, y mire que el diablo allá. ¿Y quién le compró el celular al niño? ¿Y quién le abrió la oportunidad de los juegos electrónicos? ¿Y quién le dio la oportunidad de que se juntara con un muchacho malcriado? ¿Quién fue el que descuidó realmente la formación material, espiritual, moral en la vida de nuestros hijos? Pues somos nosotros los padres. ¿Me explico, hermano? Es fácil echarle entonces la culpa a la sociedad. Es fácil echarle la culpa entonces a los maestros, a los que tú dices, maestro, cuando... Bueno, aquí tengo dos maestros, ¿verdad? ¿Cuántos? Dos, tres maestros. ¿Y cómo llegan los muchachos a la escuela? Pues si llegan hablando sus semejantes tapotas, ¿o no es verdad? Niños perversos que son capaces de poder dominar temas pornográficos a una edad, ¿de qué edad? 6 años tenían. 6 años manejando temas pornográficos. Ahora, ¿quién es el culpable de eso? Es el niño. No, hombre, sino el niño nació santo. El niño nació puro. El niño nació sin ninguna inclinación más que lo que yo le iba a dar a través de poder ministrar en el algo. Ahora tenemos una sociedad corrupta, una sociedad llena de valores bajos en moralidad. Pero ¿qué pasó ahí? Aquí en la carta pues nos está hablando precisamente, sí, y así abre la carta. Estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿sí? En medio de una sociedad violenta, afanada, que sufre degradación moral, correcto, así es. Cada día los valores morales, los principios, son cada vez más tirados a la basura, y eso es una verdad. Y luego dice, afanada, es una sociedad violenta y afanada que sufre la degradación moral y espiritual y que afecta negativamente la conducta de los individuos. Estamos, correcto. La sociedad ahí está, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y para eso Dios envía esta palabra. Para que nosotros estemos advertidos de la responsabilidad, no solo moral, sino de la responsabilidad en la formación espiritual en nuestros hijos. Pero, ¿cómo se logra eso? La pregunta es, ¿eres tú amigo de tu hijo? Son amigos. No, ahí te pató, ya le di su comida, ya te pagué el colegio, ya te pagué la escuela, ahí estamos. Pero si el niño no necesita muchas cosas que le damos. Es más, nosotros creamos necesidades en ellos. El niño necesita algo, y aquí está definido precisamente aquello. Él dice, ¿cuál es el problema? La comunicación, en primer lugar. ¿Hay comunicación en nuestros hogares, hermano? ¿El niño es capaz de poder decir, papá, me equivoqué? ¿El niño es capaz de poder llegar con confianza con su padre? No, el niño le tiene miedo. El niño le tiene horror, pavor al padre o a la madre. Falta comunicación dentro de nosotros. Y a falta de comunicación vamos a tener entonces los efectos de un niño malcriado. Un patojo abusivo. Este es un patojo abusivo. Pero él es el efecto de un mal trabajo en sus vidas. No sé si me explico, hermano. No podemos entonces culpar al diablo cuando nosotros tenemos palabra de Dios, tenemos entendimiento espiritual, hemos sido visitados por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Y no solo visitado, sino que Jesucristo en su amor infinito dejó su espíritu y lo puso dentro de ti. ¿Qué estás haciendo con ese espíritu? Entonces el primer problema que nosotros tenemos es el de comunicación. La comunicación se ha vuelto, ¿cómo? Ahí está, ahí te dejé el horno en microondas, mijo. Chispudo el patojo, ¿verdad? Ya sabe usar el microondas. Ahí te dejé tu plato, mijo. Hombre, mejor nos sentamos a la par del polletón. Venite, mijo, te voy a calentar tu comidita aquí. ¿Sí? Contame, sentate ahí. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el colegio? Te he visto preocupado últimamente, hijo. ¿Cómo puedo ayudarte? Eso es comunicación cálida, ¿no? Allá a la par del comal, con las tortitas calientes. Hacerle su momocho de masa, se lo pones y dice, hijo, con todo mi cariño. Les aseguro que eso es más valioso que un banquete. No, ahí viene de la pizza, es el 17. No, es que cómo es el número, no sé. Está. Ahí pidan a Mac, ¿ah? Ponerlo. Nos hemos vuelto en una amistad fría, en una comunicación que no es comunicación, sino que es el sacar el chance nada más, desafortunadamente. Entonces habla aquí de una comunicación fría, superficial. ¿Ah? ¿Saber en qué andará mi hijo? Ah, ¿cómo que saber qué anda mi hijo? Ah, no, si uno hasta le han dado de conocerle a los hijos. ¿De verdad? Y cuando uno le dice esta carita, es de pícaro, algo hizo. Pero como no los conocemos, ellos no nos conocen, simplemente estamos teniendo una relación superficial y qué egoísta. Muchos padres somos egoístas, hermano. Pensamos solo en nuestra felicidad y nos cuesta dar un poquito de tiempo, de sacrificio, de dedicación. ¿Sí? Las mamás de antes hasta le yuqueaban a uno su cuello a la camisa, ¿no? Ay, hermano, pues eso ya. Ah, qué rico se sentía. Muchas cosas tan especiales como esas, ¿no? En las cuales yo miré muchas veces a mi madre surciendo mis calcetines y me enseñó a surcir calcetines. Eso es, ¿ustedes saben cómo se surcen los calcetines, jóvenes? Ah, aparte es surcido y aparte es curcucido, ¿verdad? El curcucido solo es así, ¿verdad? Pero el surcido es hasta un tejido que hacía entre hilo, hilo, hilo. No se necesitan 10 pares de calcetines, se necesita una madre que sea capaz de tener una amistad, que diga mi mami. Ah. Yo recuerdo cuando escribía versos a mi mamá, decía cuando tu sangre se convertía en leche, cosas así que le nacían a uno del corazón, ¿no? Porque había un calor, ¿no? Algo especial en nosotros. Pero somos egoístas. Aquellos valores que deben predominar en el ser humano, como la armonía, amistad, están desapareciendo. Basta con que los llevamos a la escuela, hay que les enseñen. El internet es su maestro, ¿sí? Los malos amigos, las amigas malas, esos son sus maestros. Los hijos no nos tienen confianza. Yo creo que eso es un trabajo y una labor que nosotros debemos de aprender dentro de la iglesia como principio. Hagan amistad con sus hijos. No se atengan al comentario, es que la sociedad está corrompida. Si ya lo saben, siempre ha habido corrupción. Es que hoy más que nunca, pues hoy más que nunca tenemos que trabajar arduamente para que esos principios no sean reales dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Me explico, hermanos? Acá entonces, hermanos, ¿qué pasa con los niños? Tienen que buscar su espacio, ¿no? Aquí le cuento mi problema. Hermanos, ¿qué se siente cuando uno tiene un problema y se lo cuenta a alguien, a un amigo? ¿Qué se siente? Rico, ¿o no? Tal vez el que me oyó ni me dijo nada, pero yo saqué de mi corazón algo. No sé si me explico, ¿ya? El saber escuchar, el saber oír a nuestros hijos. ¿Pero qué tienen que hacer? Ellos tienen que buscar su espacio en la calle. ¿Ah? ¿Y qué va a pasar ahí? No le van a dar los mejores consejos. No le van a dar la mejor orientación. Entonces el niño tiene que estar, hermanos, en una situación bien complicada, porque el niño tiene que, para ser aceptado dentro de la sociedad, porque ese es un fenómeno bien complicado, ¿no? El niño se siente desadaptado en su casa. Luego entonces llega a la sociedad y se siente desadaptado de la sociedad también. ¿Qué tiene que hacer el muchacho? Échate ese cigarrito vos y vas a ser del grupo, ¿va? Si sos hombre vos, vas a hacer esto y el otro. Mira que, etcétera. El niño se empieza a ver forzado, de alguna manera, para ser incluido dentro de ese grupo social. El niño tiene que ver qué hace para poder socializar. Es parte de la personalidad de los hombres, el socializar, ¿no? Es algo que Dios dejó ahí. Esto que estamos viendo acá es socializar también. Aparte de que somos un pueblo de Dios, estamos socializando, somos amigos, nos compartimos, decimos. El niño necesita eso. Pero en la casa no lo tiene. Lo busca en la calle. Y la calle lo condiciona a él. ¿Ya? Y lo condiciona para que el niño haga lo que ellos dicen. Aquí sigue diciendo la carta. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí es como que se lo está diciendo al hijo, pero ¿quién lo tiene que dar? ¿Quién tiene que dar la instrucción? Eres tu padre de familia. Tú tienes que instruir a tu hijo en el camino del bien. Hay momentos en la vida en que ya no se puede, y ahí les doy toda la razón. Pero si sembramos, quizás esa cosecha va a ser más adelante. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos jóvenes no han regresado a la iglesia, tal vez ya con muchos años, a veces hasta con hijos? Porque de niños tuvieron una instrucción. De niños tuvieron valores. Fue sembrada la palabra de Dios. Fue sembrado el amor de Dios. Pero si no hacemos ese trabajo, ¿qué estará pasando realmente? Tenemos que entrar entonces al círculo del mundo. Nos emocionamos con que mi hijo sea licenciado, sea ingeniero, sea... Está bien, pues. Pero
ser licenciado, ser doctor, ingeniero, lleva al cielo. ¿Ser licenciado hará feliz realmente a alguien? La felicidad es un estado espiritual. La felicidad interna es un regalo de Dios. No lo dan las riquezas, no lo da el placer, no lo dan los vicios, no lo da nada. Es que el que es feliz porque Dios lo hace feliz. ¿Me explico, hermano? No se necesita estar carcajeándose ni contando chistes. Es que la felicidad es un estado espiritual. Acá entonces vemos que nos esmeramos. Se endeudan ahí por una buena escuela, un buen colegio, qué sé yo, una buena universidad. Y dice, ah, es que yo tengo un hijo licenciado. Esa es la gloria. Pero ese licenciado, si no le centramos valores, va a ser un licenciado corrupto. ¿O no es verdad? Pícaro, mañoso. ¿O no es verdad? Va a ser un médico tramposo. Va a ser un ingeniero marrullero. ¿O no es verdad? Entonces, cuando nosotros logramos entender que no es la gloria, más que la gloria humana, nosotros debemos de sembrar los valores espirituales para no tener hijos malcriados. Es que es chiquito usted. Bueno, una varita chiquita, pues. ¿Me explico o no? Es que mire, el bebé, pues háblele, si los bebés oyen, entienden. Corrige al niño con vara y no morirá. Palabra de Dios. Y librará su alma del infierno. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Tú crees esa palabra? No, pero pobrecito, ¿verdad? Le vamos a herir sus sentimientos. No se trata de herir sus sentimientos, es que tenemos que instruir al niño. Es muy importante, entonces, dice en el otro bloque, saber lo que el Señor quiere de la niñez. Ahí está. Y veamos ahora este llamado de Jeremías. ¿Qué quiere Dios de la niñez? ¿Un niño obediente? ¿Un niño temeroso de Dios? ¿Un niño sabio? ¿Un niño prudente? ¿Quieren eso o no? La responsabilidad es de usted. Gracias a Dios, yo sé que mi trabajo ha sido fácil. Es una ardua labor que nosotros debemos de entender. Es un trabajo continuo, perseverante y que no tiene horario. Para ser padre, ser madre, no hay que tener horario. Somos padres 24 horas al día, 365 días al año. Amén. No hay feriados. Ahora, hay nomás feriado ahora. Ese día que da el feriado, el patojo se sale por la ventana. Y allá lo están esperando sus amigotes. Y cuando lo veas con su cigarrito ahí, ay, yo no le enseñé eso a mi hijo. Si no estoy diciendo que lo enseñaste, lo descuidaste, estoy diciendo. A mí jamás me han oído decir una mala palabra. Pero dejaste que se juntara con aquellos, dejaste que se contaminara con aquellos. Ah, yo me acuerdo que una vez a mí se me salió una mala palabra delante de mi mamá. Tenía yo, ¿qué? 12, 14 años. Ay, hermano, se me salió. Se me quedó viendo mamá y mejor no les digo. ¿Qué dijiste? Me dijo, después de que eso mató, me dijo, ¿qué dijiste? Me dijo, nada. Ya sé qué pasa, me dijo. Aquel tu amigo, aquel que estás, ese es mal hablado. Entonces tú por eso te prohíbes esa amistad. Corta la causa y el efecto deja de ser. Me explico. No se necesita entonces que tú agarres y a maltratar y a decir, eso ya es lo peor. solo que dejes de darle importancia y valor a estos, a estas recomendaciones divinas, es suficiente para que puedas tener éxito en tu vida espiritual. Entonces, para Dios, los niños son importantes, pero son importantes también para el diablo. Es que si se corrompe la niñez, se corrompe la juventud. Y si se corrompe la juventud, se corrompe la sociedad. ¿O no es verdad? El diablo gana adeptos. Y estamos cada vez más ante un mundo que tiene menos esta luz. Yo estoy seguro que si seguimos predicando estas cosas, un día nos van a callar. Estoy seguro. Un día nos va a tapar la boca las mismas autoridades. Pero vamos a seguir predicando, aunque sea debajo de las piedras. Porque esto es conveniente, es bueno y es sabio. Hay niños, hay que rescatar a los niños. No esperemos que sea un adolescente demasiado tarde. Los niños empiezan a educar desde el vientre de la madre. ¿Usted es embarazada? No sé si hay embarazadas aquí. Hoy no hay ninguna. ¿Ah? ¿Dónde está? Yasmín. Yasmín, hoy te dejo una tarea. Háblale a tu hijo. Hijo, te quiero mucho. Tu papi te quiere mucho. Y quiero que seas un hijo de Dios. ¿Qué te parece eso? Eso es ministración. Eso es dar espíritu. Es algo increíble. Ustedes no tienen idea que los niños captan. Bueno, alguien decía, pero caso oyen allá dentro de la... ¿Quieren que se los explique? Pues vaya. ¿Ah? ¿Cómo logra el niño ahí? Existe lo que se llama química. La química de la comunicación. ¿Ya? Cuando nosotros estamos contentos, se dan algunas hormonas, se secretan algunas hormonas de la felicidad. Por ejemplo, la dopamina y otras hormonas de la felicidad. Cuando yo le hablo, entonces, no, yo no, la mamá le habla a su bebé en el vientre, ella está feliz porque tiene un ser ahí adentro y ella empieza a generar hormonas de la felicidad. ¿Ya? Ella está feliz, le comunica felicidad química al niño y el niño recibe una química de la felicidad. Entonces el niño empieza a ser feliz desde el vientre de la madre. Pero si el papá la ofendió, la maltrató, la golpeó, a ella le va a salir otro tipo. Le va a salir la adrenalina, la noradrenalina, las hormonas de la violencia. Y esas se las va a pasar de su sangre a la sangre del niño. Y el pobre niño está con taquicardia allá adentro. Corazoncito mágico, le palpita fuerte. Estoy hablando en términos biológicos, fisiológicos, pero espiritualmente la felicidad se transmite. No sé si sienten ustedes que estoy feliz esta noche. ¿Sí? Sí, estoy feliz. ¿Y ustedes? Eso se transmite, eso se siente, ¿no? No se necesita decir estoy feliz para que se sienta la felicidad que hay en el corazón. El niño entonces va a recibir desde el vientre de su madre esa felicidad espiritual y química. Y esto va a ser una bendición muy grande. Oigan lo que dice acá la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1, 5 al 8. Antes de que te... Ahí está en la carta. Antes de que te formas en el vientre, ¿qué dice? Te conocí, no somos desconocidos para Dios. Y dice, y antes que nacieses, ¿qué dice? Aleluya. Y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. ¿Por qué? Ese niño es el que yo quiero, dijo Dios. No quiero un gran sabio acá. No quiero a alguien que se la sepa todas. ese niño es el que yo quiero, dice. ¿Ya? Por eso dice, soy un niño porque todo lo que pero no importa, porque todo lo que te diré, envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Cuando nosotros trasladamos lo que tenemos, vamos a trasladar poder. La fe es un poder. Tú le puedes decir a tu hijo, mira, mi hijo, me duele la cabeza, mamita. Orémosle a Dios. Dios va a hacer la obra. Y tener, yo he visto la obra de Dios. Y el niño dice, bueno, vamos a probar. Y en su inocencia, este niño resulta teniendo más fe que la mamá. Y de repente, sucede el milagro. La fe se ministra. Los principios se ministran. La violencia se ministra. El amor se ministra, se traslada. Y esto es maravilloso. El Señor Jesús, sanando a ciegos y cojos en el templo, tuvo una experiencia muy particular. Ahí estaba el Señor sanando, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchachos aclamando en el templo, ahí estaban los jóvenes. A veces es bonito sentirse a veces a la par de los jóvenes cuando están así, son muy efusivos, muy sinceros. Hosana al hijo de ahí estaban niños, ahí estaban los jóvenes. Al hijo de David se indignaron. A veces nos creemos que porque ya somos grandes, ah, es que usted, mi hijo, es muy, qué sé yo. El niño es sincero, hermano. La sociedad nos ha enseñado a no ser lo que somos. Aparentar lo que no tenemos. El niño saca lo que tiene. ¿Quieres este tu heladito? Ve, ese no me gusta, dice. Y te digo, ¿crees ese heladito? Sí, hermano. Sí, no quiere lastimarme. Pero el niño dice lo que siente. Y eso es lo que admira a Dios. La sinceridad en el corazón. La sociedad nos traza a través de la cultura, a través de cualquier cosa, nos traza una forma, una estrategia de vida de acuerdo a la cultura que hipócrita de los pueblos. Ahí estamos. Por eso Jesús atacó a los fariseos. El principal punto de reproche de Jesús a los fariseos fue la hipocresía. Ustedes, ustedes sepulcral, ustedes. Porque Jesús miraba la hipocresía que se manejaba en la vida de ellos. Por eso dice, Hosana, hijo de David. Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Como quien dice, mira, Señor, nosotros somos muy formales aquí. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis en la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Palabras de Dios, ¿no? ¿Por qué menospreciar entonces a un niño? Ah, porque es malcriado. ¿Pero por qué es malcriado? Yo lo hice malcriado. Ah, no, fue la vecina. Pero entonces, ¿por qué andas con la, por qué lo dejas con la vecina? Si tu responsabilidad es cuidarlo. Aquí dice, sigue diciendo la carta, en otra ocasión dijo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a quienes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien Dios se lo quiera revelar. ¿Y a quién se lo reveló? ¿A quién se lo reveló?
A los niños.
Importante entonces es que nosotros logremos alcanzar la pureza de niños. Esa es la intención. Ustedes saben que ese es uno de los grandes secretos de la fe. Cuando tú tienes fe, lo que haces es volver a ser niño. Pero cuando ya sabes mucho, ay, ¿cómo me voy a curar con ese
con ese, con doblar la rodilla. Eso no es así. El mecanismo de la enfermedad es este, y los gérmenes patógenos, etc. Hombre, cree como un niño. Y la medida en que tú creas como un niño, dice la palabra, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Los niños pueden ver la gloria de Dios. Lo que estás haciendo con tus hijos. Estamos sembrando en la vida de nuestros niños. ¿Qué tanta importancia le estamos dando a esta, a este, a estos, a este estrato que tal vez es menospreciado porque es muy chiquitito? No. Ponle atención, porque si tú no le pones atención, el diablo sí le va a poner atención. Lo va a instruir y le va a enseñar estas, las mañas del mundo. Dios nos ha dejado la iglesia para aprender, hermanos. A veces no nos gusta. A veces nos dice quizás una hermana en esa laguna física, su hijo se portó bien, malcriado. Ya vio el suyo, hermano. El suyo es bien malcriado también. Además, ahí estaba el hijo de un diácono también. Y viera cómo pataleaba. Hombre, el mensaje es para ti. La bendición es para ti. Tómala, asimila. Cuando nosotros somos corregidos, yo le doy gloria a Dios porque en la iglesia somos corregidos todos. Y cuando uno es corregido, pero eso da frutos apacibles. Eso da entendimiento. Dice entonces, ¿quién es el mayor entonces? Porque esta es obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis. ¿Y qué más dice? ¿Cuántos niños hay aquí? A ver, levante la mano, ¿cuántos niños hay aquí? Ay, ¿todos los demás? Y os hacéis, os volvéis y os hacéis como niños. Este es un nuevo proceso. ¿Me explico, hermano? Tenemos que regresar, tenemos que involucionar, tenemos que retroceder a esa inocencia, quiere decir esto. Tenemos que retroceder a esa manera de pensar en pureza. Ah, no, a mí no me la va a hacer ese hermano. A mí no me la hace. Ah, cuidado. Una vez me la hicieron, otra ya no. Somos bien listos. Pero para la maldad. Para defendernos. Pero Dios quiere, como dice, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? Categóricamente, como dice, no entraréis. Palabra de Dios, palabra del Señor Jesucristo. O sea que esta es una condición sin la cual no vamos a ver a Dios. Esto es malicia. Si tú eres malicioso, no vas a ver a Dios, porque a Dios se le ve con los ojos de la fe, con los ojos de la pureza, con los ojos del amor. Y eso solo nace en la mente pura de un niño sin contaminación. Por eso dice, nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado. Eso va dando una limpieza a nuestra vida. Así dice, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahí tenía el niño a la par. Ahí se le llegó a sentar a Jesús en las piernas y pero los fariseos, oh, ¿cómo será eso? Quítate para todo malcriado. No, ahí está. Dejad a los niños. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, la verdad es que importante es que cada uno de nosotros adoptemos ya una responsabilidad si no lo hemos hecho. Los que no se han casado y no tienen hijos todavía, atesoren eso en el corazón. Los que tienen hijos pequeños, están quizás a tiempo. Los que ya tienen hijos grandes, solo doble tus rodillas y que Dios nos ayude, hermano. Esos patojos grandotes de ahora, ¿te dice uno algo? No, se te planta. Y si te le pones mero difícil, te suena. ¿O no es verdad? ¿Cuántos hijos ingratos no golpean a sus propios padres? ¿Pero quién tiene la culpa? Si de chiquitito le sonaba al papá, pues ya es costumbre, pues. Ay, está chulo el muchachito. Ay, plof, le da una cara. No, mi hijo. Mire, lo están viendo los hermanos. Por último, dice, estos consejos son para meditarlos en casa y con la familia, para que crezcamos en fe, esperanza y amor. Sumando a esto, el testimonio de saber que en medio de las aflicciones obra el amor de Dios para nosotros, y confiando en que sus promesas son fieles. ¿Quieren ustedes esta palabra? Bueno, consíganse una. Si el niño tiene un año, una varita chiquitita. Si tiene 2 años, una varita un poquito más grandecita, ¿no? Ahora nosotros necesitamos un chicote, hermano, pero más duro, lastimosamente, porque no fuimos formados en el tiempo, en el momento adecuado. Pero los que están en esa etapa especial de su vida, tengan comunicación con sus hijos. Uno come aquí, el otro come en la cocina, el otro come en el dormitorio, el otro come debajo de la pila y el otro debajo de la mesa chateando. ¿O no es verdad? Miren, esa es nuestra sociedad. Y le echamos la culpa entonces al diablo. No, hombre, dejen al diablo ahí. Ese ya está condenado, ¿no? Aquí lo que necesitamos es un trabajo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que pretende la palabra. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ah, acá leo la frase final. Comencemos en casa con los niños y con los jóvenes, buscando la llenura del Espíritu Santo que nos permita fructificar y glorificar el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Que Dios nos ayude a entender estas cosas tan especiales que han de llenar nuestro corazón de una alegría plena y de una cosecha maravillosa. Qué triste es ir a ver a un hijo a una cárcel o a un hospital. Se has colgado de una vida. Voy a ir a localizarlo al anfiteatro. Reconozca, ese es su hijo. Sí, eso es lo que yo hice. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos que están en la transmisión, que Dios pueda fortalecer nuestro ánimo, nuestra fe. Creámosle a Dios, porque esto es bueno para nosotros, bueno para nuestros hijos y bueno para la sociedad entera. Amén. Amén.